A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Hola, hola. Sabemos que estás por ahí y nos da muchísimo gusto que te unas a este programa, que lo vamos a hacer especial, primeramente por tu presencia y después porque queremos dedicarlo a una persona que trascendió ya y que está muy cerquita de nosotros. Papá de nuestro compañero y amigo de la vida, Poncho Casas, el arquitecto Luis Guillermo Casas Velasco, ya pasó a mejor vida, a una vida más plena y más para siempre. Y nosotros aquí, todos los miembros de la pantalla, colaboradores, amigos, aquí está al lado de izquierdo mío Gabriel Benítez, pero se une a este abrazo David Ruiz Elizondo, Liliana Bravo, Jania Vázquez, Luis, Luz Valvaneda, Gerardo Huerta y todos los que conformamos la pantalla. Te queremos mandar, Poncho, un abrazo enorme desde el corazón. A ti, a Fer, a Mago y, por supuestísimo, a esa linda, linda y dulce mamá que todos ellos tienen. Con la certeza que morir es dejar de estar, no dejar de ser, con eso nos quedamos. Pues después de este momentito, te queremos también dar la bienvenida y decirte que es un programa especial, 21 de junio, con esta noticia, pero también con mucha información dentro del cine y de las plataformas y de los regalos que la pantalla te quiere hacer, como siempre, cada sábado, 5 pases dobles para que te vayas al cine a lo grande, en pantalla grande. Nuestros amigos de Cinépolis Plaza México están listos para recibirte y obviamente lo único que tienes que hacer es contactarnos. Aquí está con los teléfonos de Radio Metrópoli, el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21, y también vía WhatsApp 33 11 55 19 62. Ahora sí, le doy la bienvenida y el saludo a nuestro colaborador y amigo también, porque se estrenó con nosotros en la pantalla, uno de entre los grandes investigadores de cine, Gabriel Benítez. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ana, muchas gracias. ¿Qué tal en estos días tan lluviosos?
Pues aquí, humeditos, pero contentos, porque ya el calor se fue, pero las goteras y las humedades están. Queremos también darle la bienvenida a Jania Vázquez, que la vamos a tener a larga distancia, pero también muy presente y muy cerquita. Jania, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de estar otra vez con ustedes, y pues tenemos mucho de qué platicar hoy, entonces va a ser un programa con muchos invitados y vamos a hablar de muchas cosas, entonces, muy feliz.
¡Qué bueno, mi Jania! Y también preparadísimos para recibir un verano con mucho, mucho cine, ¿verdad, Jania? Cuéntanos.
Pues sí, ya se está sintiendo, bueno, ya se sentía desde hace rato el verano, pero, o sea, ya entrando julio creo que se vienen los grandes estrenos, vamos a tener de nuevo a los superhéroes que van a, bueno, vamos a renovar a los superhéroes, ¿no? Porque tenemos a los Cuatro Fantásticos y a Superman, que van a estar, Jurassic Park, que va a ser la renovación de una saga, incluso el terror, que se vino esta semana con Exterminio, la evolución. Megan viene la siguiente semana, pero algo de los, uno de los estrenos más fuertes también va a ser la Fórmula 1, de la que vamos a platicar la siguiente semana.
Por supuesto, todo el mundo quiere ver a Brad Pitt en toda su expresión, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, es el superestreno. Oye, y también tenemos otro regalo aquí en la pantalla, porque bueno, si tenemos a Gabriel Benítez, no podemos dejar de decirle bienvenido y también de que nos presuma un montón toda su sapiencia en esos libros maravillosos que haces. Gabriel, ¿qué nos tienes de sorpresa el día de hoy?
Bueno, pues lo vamos a hablar un poco después, pero es un libro sobre, se llama Cinema OVNI, es un libro precisamente sobre el cine del género OVNI.
Ay, pues a nuestros amigos que
vamos
les gusta.
A dar 5 libros electrónicos a los primeros que se comuniquen y dejen su email.
Eso es importante. Entonces, por favor, si es en el WhatsApp, pónganos su email. Si no, Luz les va a hacer la rectificación de, a ver, ¿quieres para la para el libro o para los 5 pases dobles que, como siempre, Cinépolis Plaza México nos otorga? Entonces, por favor, tengan listo un correo porque si no es imposible podérselos mandar, ¿va?
Así es.
Entonces, 5 libros
electrónicos, ajá, de Cinema OVNI, ajá, que es un libro dedicado a estudiar y analizar el cine de OVNIs. Y al rato vamos a mencionar por qué.
¿Sabes qué vas? Pues entonces, con esas recomendaciones, Jania, cuéntanos entonces, ¿cómo anda por ahí la taquilla?
Sale, perfecto. Pues empezamos hablando del terror con Destino Final, que se sigue manteniendo en la taquilla de México. Pero bueno, esa película creo que ya hemos hablado mucho de ella, pero acumulado 250 millones de pesos, está hablando de la taquilla aquí en México. Después tenemos Misión Imposible, que va con 212 millones de pesos, que creo que los números han sido relativamente bajos para lo que se esperaba. Pero sí creo que le afecta un poco que ya son varias entregas, entonces eso puede bajar un poquito los ánimos, pero pues igual sigue acumulando dinero, porque pues es el señor Tom Cruise, ¿no? Después tenemos una sorpresa, creo yo, que viene siendo Bailarina o Ballerina, protagonizada por Ana de Armas, que ya juntó 69 millones de pesos. Creo que la saga de John Wick, de cierta manera, sí tiene cierto peso aún, que por cierto hay un cameo por ahí del señor Keanu Reeves. Digo, no es ningún spoiler, porque estuvo en los trailers, en los promocionales, en las premieres, alfombras, entonces él ha estado presente, pero sí ha sido una sorpresa esta película. Y después Lilo y Stitch, que ya va por el billón, me parece.
Que ya billón doscientos.
Dime.
No, millón doscientos, okay. Creo, y como dicen, y creciendo la cantidad, qué bueno.
Sí, o sea, la gente, o sea, Stitch es de los personajes más lucrativos de Disney, entonces a la gente lo adora, y ya pues tiene un mes ya en la taquilla, entonces pues claramente sí va a generar un buen número internacionalmente, ni se diga. O sea, también ha sido lo que ha salvado a Disney este año, porque también tienen un estreno del verano que les voy a hablar ahorita en un ratito más, pero que no ha dado ni de cerca el impacto que ha estado dando Lilo y Stitch, ¿no? Y por último, en el top número uno, con una semana apenas, ya tenemos a Cómo Entrenar a Tu Dragón con sus buenos 290 millones de pesos, y globalmente me parece que ya va por los 200 millones de dólares. Entonces, le está yendo bastante bien a la película. Digo, era de esperarse, tiene buenas reseñas en general, tanto a la crítica como al público le está gustando mucho la película de Cómo Entrenar a Tu Dragón, porque es prácticamente lo mismo, no solo que con unos dragones más realistas y con actores, es básicamente eso, pero
como con más personajes, bien, ¿no? Más sí. Personajes alrededor, pero con la misma calidad de la primera entrega.
Sí, claro. Ajá. Entonces, pues sí, yo creo que va a seguir generando números. También, ahorita que me acuerdo, también abrieron una tierra en Florida, en Universal Studios. Entonces van con todo para seguir promocionando las películas, y ya hay segunda entrega, ¿no? Entonces van con todo y seguramente va a seguir acumulando.
Genial, genial. Pues ojalá que los números los sigan favoreciendo, porque la industria, de repente, acostumbrados nosotros, ¿no?, a ver cantidades más grandes, y de repente ya están como muy estrechas. Entonces nos da muchísimo gusto que puedan ir para arriba. Hay estrenos interesantes, Jania, también, ¿no?
Claro, tenemos Helio, que es la nueva entrega de Disney Pixar, que de hecho ya se había anunciado desde hace 3 años. Disney tiene una convención propia, que es la D23, y lo anunciaron hace 3 años esta película.
¿Y por qué se enlató tanto tiempo? ¿Qué onda? ¿Tú sabes?
Pues había mucha expectativa, pero al parecer había retrasos. Después se le dieron también prioridad a las secuelas, que de hecho tengo entendido que en unos buenos años no vamos a tener películas originales de Pixar. Esta es de las últimas, al menos en un rato, que se tiene pronosticado. Bueno, también hace poquito anunciaron una de un gato, pero va a tomar un poco de tiempo. El punto es de esta película, que también creo que ha tenido bajo marketing, al menos siento que no se la ha empujado y mucha gente no sabe que se está estrenando. Entonces siento que sí, el marketing también no lo está jugando mucho a su favor. Pero Helio básicamente es la historia de un niño huérfano que está obsesionado con los ovnis y con los alienígenas, curiosamente.
Pues, ¿por qué crees que tenemos aquí a Gabriel Benítez también?
Sí, él está entusiasmado con el espacio, y resulta que pues sí hay algo más allá, ¿no? Entonces este chico toma, bueno, este niño más bien, logra hacer contacto con una sociedad completa que hay pues allá arriba. Entonces él, al generar contacto, lo llevan al espacio creyendo que él es el líder de la Tierra.
Ándale.
Entonces, muy extraño, pero pues si ellos piensan que es el líder, entonces al generar contacto le invitan a que forme parte de su asociación, y el chavito pues se mete en toda una aventura, lo cual es una historia linda, creo yo. Tiene mucho de la base de lo que Pixar nos tenía acostumbrados. Pues el chavito es un niño marginado, que siente que no encaja en ningún lado, que le estorba a su tía, que ella es la que lo, su tutora. Entonces uh-huh. él es con este bajón, pues básicamente no se siente que pertenece ahí con los extraterrestres, siente que sí pertenece. Entonces,
claro. Un tipo Harry Potter, ¿te acuerdas? Que también le estorbaba a todo el mundo.
Sí, tiene como este encuentro y este choque que de una historia pequeña, por así decirlo, se vuelve toda una aventura, ¿no?
Pues entonces, va que va. Está sí, buenísimo. Helio es el nombre.
Helio.
Perfecto, pero hay más estrenos.
Sí, por último tenemos Exterminio, la evolución, que viene siendo la tercera entrega de la saga del mismo nombre, Exterminio, pero en inglés se conoce y creo que funciona mejor en inglés el título, que es 28 días después, 28 semanas, y este es 28 años después, uh-huh. que son los días o el tiempo contado después de un apocalipsis, básicamente del apocalipsis zombie, de que la Tierra, digo, y el mundo se fue de que a la fregada, y hubo una invasión. Entonces así se van contando, creo que pasó un trailer, 28 años después es en este caso. Tiene un buen elenco con Ralph Fiennes, Aaron Taylor Johnson, y el nombre de la chica ahorita se me fue, pero ahorita se los doy.
Es Jodie Comer, ¿no?
Jodie Comer. Sí, Jodie Comer. Uh-huh. Ha habido reseñas mixtas de la película, hay gente que la amó y que la odió, siento que nadie está en punto medio. Entonces creo que eso ha generado mucha expectativa. Es el director de la película original, que el señor ya tiene hasta un Oscar. Entonces, pues ahí se va variando, pero estrena esta película lo que viene siendo el verano del terror, porque sí va a haber varios estrenos, curiosamente. También está, solo pusieron el verano pasado y Megan, entonces hay muchos estrenos también de terror en el verano. Este lo abre y viene siendo mixta, pero tiene muchos fans esta franquicia.
¡Súper! Sí.
Sí, hay mucha expectativa todavía de lo que puede hacer la película.
Y los que vieron las entregas pasadas se quedaron encantados con el trabajo, ¿no?
Pues sí, de hecho también, ¿cómo se llama? Estábamos viendo ahorita que se viene otra oleada de superhéroes para este julio, claro. Pero creo que vienen ahora interesantes en cuestión de cómo se venía antes, ¿no? Porque ha habido, creo, una crisis en el cine ahorita de superhéroes. Ya no atrae a muchas personas y las series de televisión han bajado mucho, pero ahora viene Superman y los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos fue un cómic que se creó en 1961 por Kirby y Stan Lee. Y a ver cómo funciona, porque está hecho como de época.
O maravilloso.
Sea, no está centrado ahora, sino como en los años 40. No, pues no, en los años 60. Ya, muy al estilo de los Jetson,
los supersónicos. Claro. Uh-huh.
Entonces, se me antoja ese, a ver qué tal.
Los contemporáneos no nos perdíamos, ni los fantásticos, ni los supersónicos. Ninguno de los dos. Oye, Jania, pues entonces va a estar emocionantísimo tanto estreno y este verano. Ojalá que sí nos pongamos muy truchas, pero no hay que dejar aparte a Jurassic World, que está también el reinicio de Jurassic World, que ya se estrenó con alfombra roja por allá en Londres el 17 pasado. Estuvo también aquí el 31 de mayo empezando todo el estreno de esto con todo el elenco completo, y también promete estar interesante, ¿no?
Pues al menos promete muy buenos efectos especiales.
¿Y tú qué dices, Jania? Hola.
Díganme, ¿qué pasó?
¿Qué dices de Jurassic World? Que también no la podemos dejar aparte de todos los estrenos interesantes. Se estrena el 2 de julio, creo, ¿no?
Bueno, viene con estrellas nuevas, porque este señor Chris Pine había hecho pues toda una, creo que fue trilogía, ¿no? Uh-huh. Y ahora viene Jonathan Bailey, que viene de Wicked, un blockbuster del año pasado, y Scarlett Johansson, que siento que está buscando una nueva franquicia.
Mahershala Ali también, ahí está. Sí. Sí, y Manuel García Rulfo, ¿qué más quieres?
Entonces, creo que puede ser un estreno interesante, y también es una franquicia que tiene muchísimos fans, ¿no? Entonces, pues, al menos en su gira de medios les ha ido muy bien. No sé si en México van a hacer algún evento, porque acaban de venir a la CCXP, uh-huh, que fue de los banners más aclamados, porque se estuvo muy interesante. Entonces, pues habrá que ver. No, siento que la película no ha hecho mucho ruido aún, pero pues tiene grandes estrellas y siento que sí puede dar un paso en el verano.
Vas a ver que sí lo va a hacer. Oye, pues vamos a tener que irnos a un espacio brevísimo de comerciales, pero nos da muchísimo gusto que los libros están, pero solicitadísimos. Si quieres libro, aquí estamos solicitando solamente un correo, ya sea por WhatsApp o por los teléfonos, que nos dejes tu nombre y tu correo para que entres dentro de los 5 que se van a llevar libro de OVNIs, ¿sí o no? Así es que te vamos a estar esperando. Los teléfonos de Radio Metrópoli, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp también, 33-11-55-19-62, porque vamos a volver con David Ruiz Elizondo, y obviamente tenemos que platicar de esa serie Mentiras, que está teniendo tanto revuelo. Sigue con nosotros, somos La Pantalla. Aquí estamos nuevamente dándonos un gustazo de que tú estés presente, activo, llamándonos y también poniéndonos tu contacto y tu correo por medio de el WhatsApp. Gracias por tanto entusiasmo, de verdad. Y estamos listos para hacer enlace con David Ruiz Elizondo, otro colaborador estrella desde que empezamos esta pantalla hace 7 años. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? Bien, bien, gracias. Antes que nada le quiero mandar un abrazo muy, muy fuerte a nuestro gran amigo Alfonso Casas. Pues don Luis Guillermo Casas se encuentra, como tú bien dices, en un mejor lugar. Descansa en paz. Y cuenta con todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad.
Sí, qué bueno que lo dices, David, porque sí se siente, qué padre.
Sí, yo sé lo que es eso y son momentos que cambian la vida, ¿no?
Y más cuando es de manera así como
súbita.
Súbita. Sí, así si es. Te sacan el tapete y dices tú, llora, ¿para dónde volteo, verdad?
Así es, así uh-huh. es.
Pero nos va a tocar a todos pasar por eso. Esa es la cuestión más compleja de esta existencia, ¿no? Que a todos nos va a tocar. Pero totalmente. Aún así, se cuesta mucho trabajo, ¿no?
Uh-huh. Ok. Pues bueno, Ana, obviamente a lo que... por lo que nos sintoniza nuestro querido público. Uh-huh. Hoy les quiero hablar de esta serie que se llama Mentiras, basada en una obra musical, teatral musical. Uh-huh. Es una serie de 8 episodios que van a encontrar en Amazon Prime. Es original de Amazon Prime. Es un dramedy, es drama y comedia al mismo tiempo y musical al mismo tiempo. Dirige Gabriel Ripstein y protagonizan Belinda, Diana Bobbio y Luis Gerardo Méndez, entre otros. O sea, tiene muy buen cast.
Mariana Treviño, no me la saques, es genial. Claro, esta Treviño, mujer.
Hace un gran papel ella.
¿Verdad?
Que ella hizo. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Está situada en los años 80 y nuestros protagonistas se llaman Daniela, Dulce, Lupita, Yuri, Emanuel. Entonces, bueno, ya vamos hacia dónde va más o menos.
Por supuesto.
Ahora bien, va a un público muy específico. Nuestra anécdota principal es que Emanuel muere y de repente nos damos cuenta de que tenía 4 parejas que son amigas y que se conocen entre ellas y se enteran que pues ninguna de ellas era la única. No les voy a dar spoilers, pero a grandes rasgos esta premisa es una farsa, es exagerada, es inverosímil, es muy impactante. Como buena farsa, todas las farsas tienen que ser así. No es comedia, la farsa es cuando lo llevas a la exageración. Es un melodrama en farsa, es cuando verdaderamente en cada escena dejan el alma, ¿no? Aunque uh-huh. se les haya, no sé, pasado al lado de la comida. Es un drama total, es una farsa. Monty Python, por ejemplo, este grupo de comediantes ingleses, hace pura farsa y la hace muy bien en comedia. Ahora, a mí no me atrapó. Yo uh-huh. no soy público para este tipo de series, sinceramente. ¿Por qué? Porque es un musical, en primer lugar. Musicales a mí yo creo que me gustan dos. Cabaret y Jesucristo Superestrella, ya le dejamos de contar, ¿no? A mí personalmente no me fascinan los musicales. La música es una conexión con quienes la conocen. Entonces, de todo el playlist, que obviamente es un playlist muy extenso de pop en español ochentero, yo reconocí dos canciones, una de María Conchita Alonso y la de Manuel, que sí la oía uno, digamos, sueños, ¿no? Toda la vida. Entonces, yo no me identifiqué tanto. La vi con mi esposa y ella sí conocía la gran mayoría de las canciones, por un lado. Por otro lado, a mí no me gusta esto porque usan un lenguaje vulgar, situaciones escandalosas, inclusive rayando en ser un poco, ¿cómo decir?, con un poco respeto a la religión, a los católicos, y llaman la atención. Es lo que llamamos shock value, es, te voy a poner situaciones límite, fuertes, transgresoras, y voy a llamar tu atención, y justamente lo que yo estoy haciendo, van a hablar de mí. Sin embargo, no es una serie que a mí personalmente me llame la atención. ¿Por qué? Porque no me sentí identificado. Con todo y que crecí en los 80, no conozco la música. En los 70 y en los 80, yo no conozco la música. Conozco muy poco de la obra, y son artistas famosísimas y reconocidas en todo el mundo. Lupita D'Alessio y Amanda Miguel, yo no te ubico una canción de ellas.
Eras más rockero entonces, por eso.
Yo escuchaba mucho rock, por supuesto, mucha música en inglés, con la influencia en especial de mi madre, los Beatles y rock en inglés, en efecto. Entonces, no, de repente me dicen, ¿cómo no conoces, yo qué sé, La Gata en el Tejado, cosas por el estilo? Digo, no, perdón, pero no la ubico. No la ubico porque no crecí con eso y no le agarré ese gusto. Sin embargo, a mucha gente, yo sé que a la gran mayoría y muchos de los mexicanos, pues crecieron con este tipo de música y les llama la atención. Entonces, les puede entretener. No es una obra profunda, no los va a hacer pensar, sinceramente. Sin embargo, los puede entretener bastante. Va a un público muy objetivo. También, bueno, juega mucho con los estereotipos, es muy predecible y a mi gusto muy personal, con muchos lugares comunes, por eso es predecible, porque dice, ah, bueno, ya sé para dónde va.
Claro.
Mucho antes de que pase, ¿no? Sin embargo, si a usted le gusta la música de Yuri, de Amanda Miguel, de Daniela Romo, de Lupita D'Alessio, le va a entretener, puede llamarle la atención. Yo no soy ese tipo de público, obviamente a mí no me llama la atención, pero a mucha gente sí. Y como hemos dicho siempre en este programa, pues la última palabra la tiene el público.
Exactamente, nos encantaría que quienes, los amigos de la pantalla, ya vieron Mentiras, nos comentaran qué les pareció, ¿no?
Así es, me gustaría conocer un punto de vista positivo, digamos, o a mí sí me gustó y me gustó por esto, o me recordó esto. Ah, okay, perfecto.
Claro. Gabriel ya la vio, creo, también.
Estuve viendo, buenas tardes, estuve viendo el primer capítulo y a mí tampoco me... No, yo a los 15 minutos le dije no. Es que yo pienso que sí es como de veras para un público especial.
Totalmente, y seamos sinceros, Gabriel, tú me entenderás. No, para mí sí fue, pues no tengo que una tortura, pero me costó mucho trabajo verla. Y dije, no, ahora la acabo.
Claro.
Porque no es lo mío.
¿Cuántos capítulos, perdón?
8 capítulos.
Bueno, se van rapidito, ¿no?
Aparte, se van, no son muy extensos. Es una serie corta.
Ajá.
Pero lo mismo. A mí me gusta que me sorprendan. A mí me gusta ver cosas que no he visto antes y que no puedo predecir. En cualquier tipo de serie. Y justamente en cuanto a series mexicanas, hemos platicado de algunas que me han llamado mucho la atención. Porque rompen con estos estereotipos y rompen con esas expectativas y te sorprenden. A mi punto de vista muy personal, no lo logra.
Sí, creo que se queda corto y no es precisamente, ¿cómo se llama?, una idea rompedora. Creo que porque viene precisamente del teatro y se extiende.
Justo eso es lo que iba a preguntar. Es complejo llevar un teatro musical a... 8 capítulos, 6 capítulos en una plataforma, ¿no?
Sí.
O sea, tienes que ser muy hábil para contar la historia, para meterla en una adaptación que jale desde los primeros minutos.
Y no ser repetitiva.
Exacto.
Exacto. Sí es complejo en primer lugar, no es imposible, pero además uno puede notar en la producción la influencia del hecho de venir de teatro. ¿Por qué? Porque realmente estamos hablando de muy pocos sets, inclusive los movimientos de cámara, los tiros de cámara, es como si uno estuviera viendo una obra de teatro, en gran parte. O sea, hay muy poco movimiento que para algunos géneros sí nos funciona. Tampoco estoy diciendo, no saben filmar, no, para nada.
Ok, pues entonces...
Pero esto es una obra de teatro en televisión.
En plataforma, perfecto.
En plataforma.
Exacto. Sí. Ok, pues punto final para Mentiras. La última palabra la tienen todos nuestros amigos y amigas de la pantalla. Pero sí es importante, antes de que te digamos adiós, que celebremos los 50 años de Tiburón. ¿Qué nos dices rapidísimo, por favor, David?
Ah, no, Dios mío, te digo que yo la llegué a ver en cine, qué horror al saber que ya tiene 50 años. Y sí, en efecto, fue un fenómeno. Yo siempre uso el inicio de Tiburón como el mejor prácticamente teaser que he visto en mi vida.
¿Verdad?
¿Por qué? Porque en los primeros 4 minutos, una mujer se mete al mar, algo la sigue, la pepena y se la come. Punto.
Y el chorreadero de sangre por todos lados, sí.
Exacto. Ya sabes de qué se va a tratar y si te gusta o no, si la quieres ver o no.
Pues para nuestros amigos que no conocen Tiburón, es atrapante. Ahí búsquenla y deleítense con ella. 50 años de esta joya y todavía sigue maravillando a todos. Gracias, David, de verdad, un abrazo grande.
Gracias a ustedes, un abrazo de regreso, nos hablamos el próximo sábado.
Por supuesto que sí, estamos felices porque hay tanta gente unida y abrazando el corazón de nuestro amigo Poncho Casas. Gracias por eso a todos. Volvemos después de este corte comercial. Felices de verdad de tener esta respuesta maravillosa, Héctor Fajardo Ávila, gracias por estar con nosotros, Irma Ortega, Samuel Bernard Lara, tenemos por aquí también a Humberto Bustamante, que por supuesto que dice, arriba Tiburón, este es el contemporáneo de nosotros, definitivamente. Pues ahorita, en un momentito, va a explicar todo el efecto OVNI, nuestro compañero, ¿sí? ¿Te atreves tantito? Ándale, porque estoy viendo que están felices de recibir tu libro.
Y los boletos también.
Sí, y también los boletos, qué maravilla.
Todo esto sale a cuestión de que 11 y 12 de julio en la Ciudad de México, en Tlalpan, en especial en la Villa Olímpica, se va a transmitir un festival, el UAP Film Festival, UAP. ¿Qué vendría siendo UAP? Es la nueva forma de llamarle a los ovnis. En inglés vendría siendo Unidentified Aerial Phenomena. ¿Y de qué se trata este festival? El chiste de este festival es que se centra en mostrar películas que están en contacto o que tienen que ver con el fenómeno ovni. Pues no estamos hablando precisamente de un cine de ciencia ficción. Estamos hablando de un cine que considera que el fenómeno ovni es cierto y toman al fenómeno como parte de la ficción que se está contando. Y creo que varios de nosotros... pues ya tenemos varias películas de esas importantes en la mente, ¿no? Tenemos tal vez la más famosa de todas, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, del mismo director de Tiburón, Steven Spielberg, por cierto, que también ya pronto va para sus 50 años también. Y tenemos una película para televisión que poca gente conoce ahora, pero fue muy impactante en su época, en 1971. Con el mismo actor que hizo la voz de Darth Vader en la serie, en Star Wars, pero trata sobre el caso de una pareja donde ella es blanca y él es negro, la pareja se apellidaban Hill, que llega de Canadá entrando a los Estados Unidos para devolverse a su casa y tienen un encuentro que olvidan. Y gracias a un psicólogo comienzan entonces a recordar todo lo que les ocurrió en ese viaje. Ay, perdón. Esa película fue muy impactante, en primer lugar porque, bueno, se supone, no se supone, sino que está basada en lo que se considera un hecho real, Y aparte, pues de ahí comenzó toda la onda esta del fenómeno de que te secuestraron los extraterrestres. Esa película, comenzó con todo. Si uno se fija bien en este tipo de cine, es interesante ver cómo lo que aparece en la pantalla se reproduce después en la realidad. O sea, lo ves primero en cine y después la gente que comienza a tener este tipo de contacto lo empieza a reproducir en la vida real. O al revés, o sea, también los casos que conocemos, algunos han pasado a la pantalla, pero es como una puesta al día del cine sobrenatural, porque la mayor parte de las películas con seres extraterrestres, tipo ovni, vamos a llamarlo, todos ellos, los secuestradores, estos son como una especie, podemos decir, como demonios modernizados, ¿no?
Wow,
Y el
me
libro.
encantó ese término interesante,
Sí,
demonios modernizados.
demonios modernizados, así es.
A muchos amigos de la pantalla estoy seguro que están felices con este tema, Gabriel. Qué bueno, y lo estamos viendo, ya tienes más de 10 personas que quieren el libro,
Pues sí,
maravilloso.
vamos a mandárselos.
Ajá, pues ahorita tenemos esa posibilidad fantástica de conectarnos ahorita mismo con nuestra colaboradora, perdón, y amiga de siempre, porque también ella es fundadora, Liliana Bravo, la güerita, que está con nosotros desde Barcelona. ¿Estás en Barcelona, mi güerita, o en dónde andas?
Así es, en Barcelona, empezando el verano ya, el lunes aquí hay fiestón, porque es día de San Juan, San Juan, y abre oficialmente el verano.
Ajá.
Entonces, pues hay fiesta, el lunes hay fiesta, el martes no se trabaja, porque
Maravilloso.
empieza el verano.
Claro.
Así es,
21
así es.
de junio ya empezó el verano también aquí también.
Así es,
Aunque,
así es.
qué padre. Cuéntanos, güerita.
Bueno, antes que nada quiero, bueno, darle el pésame a mi queridísimo amigo, a mi gran amigo Alfonso, por la pérdida de su señor padre, que la verdad que tuve la oportunidad de conocerlo, de convivir, y bueno, ha sido una pena muy lamentable, me ha dado mucha tristeza por él, por su familia, y bueno, cosas que pasan, ¿verdad? Cosas que son. Pero bueno, pues yo sé que está pasando en su familia un mal momento, evidentemente muy triste, pero sabe que lo queremos mucho, que le mandamos todo nuestro amor, nuestro cariño, nuestros abrazos y todo lo bueno y lo bonito para él y para su familia.
Y nuestro
¿Verdad?
trabajo y el talento que tú también tienes y aportas para este programa. Así cuéntanos con
Gracias,
la peli
chicos.
esta de Brad Pitt.
Pues mira, pues que
Nomás
regresa
no
Brad
nos
Pitt.
des spoilers, güerita, por
No,
favor.
no les voy a dar spoiler. Regresa Brad Pitt, regresa con todo. Brad Pitt, regresa Brad Pitt. Bueno, esta película Fórmula 1 de Movie, que ya, bueno, ya fue estrenada. Y bueno, esta película de Jerry Bruckheimer, dirigida por Joseph Kosinski, ¿verdad? Y protagonizada por Kerry Condon, obviamente por Brad Pitt, por nuestro queridísimo Javier Bardem, por Denzel Idris, y la verdad es que, bueno, la verdad es que está muy bien porque es una película, bueno, es una película de estas películas, pues bueno, el director Joseph Kosinski, bueno, hay que recordar que tanto Jerry Bruckheimer como Joseph Kosinski, pues, ¿quiénes son? Pues bueno, pues ellos han trabajado juntos junto con Tom Cruise, vamos a dejar un poquito a Brad, pero han trabajado mucho con Tom Cruise en Top Gun Maverick, en Top Gun, bueno, han trabajado mucho en Oblivion, bueno, trabajan en Oblivion, trabajaron también en, bueno, aquí no está Tom Cruise, pero trabajaron en Tron, Legacy, y bueno, es una mancuerna, y también está por ahí el guionista, la verdad es que exitosísimos, y estamos recordando este cine de los noventas, este cine igual, pues bueno, usted vio Maverick. Pues haga de cuenta que esto nos lo traslada a la Fórmula 1. Está muy bien hecha, está muy bien actuada. Javier Bardem está sensacional, está súper bien, está súper simpático. La puesta en escena, ¿se acuerdan de Maverick, de los aviones, de la cámara
Sí.
que usó esta puesta? Ah, bueno, pues aquí es lo mismo, pero en el Fórmula 1, en estos carros, aquí en las carreras. Y la verdad, bueno, también tiene su historia de amor, como debe de ser, ¿verdad? Y bueno, pues Brad Pitt, que es un piloto de la Fórmula 1 que regresa, no les quiero dar mucho spoiler, pero sí le quiero decir que está filmada en IMAX y que es una maravilla verla en pantalla IMAX. Tengan la oportunidad de ir, es este cine que entretiene, este cine que está bien hecho, está bien dirigido, bien producido. Yo no sé si será la película que se lleve premios o no, pero es una película de esas que uno va, ve, sale contento. Y dice, mira, qué bien está. Estas películas que son, hoy en día, como está el cine y la situación y todo, evento, ¿no? Se ha dedicado muchísimo Brad Pitt y todo el elenco a hacer una, pues, un recorrido de promoción interesante por diferentes ciudades del mundo, y además fue filmada siguiendo desde el 2023, si no me equivoco. Y si me equivoco, discúlpeme usted, pero todo el circuito de la Fórmula 1, ¿no? O sea, se terminaba el Gran Premio, digamos, de Mónaco, pues, y después filmaban ellos ahí. Y así, y hay mucho cameo de pilotos profesionales, inclusive Lewis Hamilton es uno de los productores. Por lo tanto, él sale mucho, ¿verdad? Pero es una película que a usted le gusta la Fórmula 1, le va a encantar.
Y si le gusta Brad Pitt también, ¿no? Obviamente.
Y si le gusta Brad Pitt, le va a encantar, porque sale guapísimo, porque pues está súper, súper, venga, chupa acá, como siempre. Él, no, en eso sí. Pero no, la verdad es una película muy entretenida, una película que bueno, ya la hablaremos más a detalle en el momento que ya la vean, pero vale la pena, una producción increíble, una puesta en escena. La acción, el romance, la guapura, la camaradería, está bien. Los actores no han ido solamente por el cheque, sino la verdad se han hecho un buen trabajo, han hecho de esto un evento, no se va a arrepentir de ir a verla al cine, porque vale muchísimo la pena verla en pantalla grande. Y realmente el personaje de Bardem está muy bien. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya más adelante hablaremos, como les digo, más a detalle, pero bueno, es esto, y también hablaremos de 28 años después, 28 years later, esta película de Danny Boyle, que también se ha estrenado. Uh-huh. Y que también tiene ahí sus cosas, sus críticas. Pero no, yo creo que la verdad es que Fórmula 1 de Movie es una película de esas como antes, cuando éramos jóvenes, o por lo menos yo, ahí por los noventas, que uno iba y disfrutaba el cine, y este cine de Mayor, que ya casi en estos tiempos ya no lo estamos viendo tan bien, ¿no? Como es. Una película que realmente la va a disfrutar. Vale la pena, es lo que les puedo decir sin spoilers.
Y en pantalla después, grande, ¿verdad, güerita?
En pantalla grande lo va a disfrutar, porque la verdad es que las puestas en escena, uh-huh, si a usted le gustó, le digo Maverick, uh-huh, Top Gun Maverick, lo va a disfrutar muchísimo, porque está realmente, la verdad es que la persecución de la competencia, de la carrera, está, no, nos lleva, es muy inmersiva, es una película muy, muy, muy inmersiva, en donde va a vivir la adrenalina de la Fórmula 1. Si le gusta, le va a encantar. Si no le gusta,
pues mejor ni la vea.
Se le va a pasar bien, es una buena película.
¿Sasque
vas? Película. Bueno, pues estas películas de deportes que siempre llenan de adrenalina y que claro, siempre salen así con la onda para arriba y todo eso. Es bonita la peli, está bien.
Me parece perfecto. Mil gracias, como siempre es un gusto. Un gusto tenerte.
Saludarles, uh-huh, y que vaya todo muy bien, y un beso para todos.
Por supuesto que sí. Abrazo hasta allá, güerita, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Pues ahí estuvo la güerita y esta Fórmula 1, que por supuesto se nota que Brad Pitt también es uno de los elegidos y muy cercanos entre su gusto, ¿no?
Y la película va a tener que verse muy bien en IMAX, espero.
Por supuesto. Por
precisamente esa es la onda de la inmersividad, ¿no? Sentarte, tener la pantalla tan grande y poder estar sintiéndote que te mueves, ¿no? Tal vez vaya a venir para las 4DX, esperemos que sí.
Por supuesto que sí, por eso es la recomendación. No se espere hasta que llegue a plataformas y luego en su casa y luego la detiene y luego se va al baño. Y no, ahí ya pierde todo.
Sí, es que estamos hablando ya de cine para experimentar en el cine.
Claro.
Por ejemplo, la última de este Tom Cruise, que parece que no le fue tan bien como esperaban, pero la verdad es una película para verse en cine, porque la emoción es estar allí y sentir todo el movimiento, la pantalla tan grande es bastante impactante.
Y todas las hazañas que hace a nivel de, bueno, no queremos decir de qué, pero si está dentro del mar, está súper adentro del mar.
Sí, porque lo hace él.
Él lo hace, no hay extras, no hay nada. Entonces, bueno, pues ahí está la recomendación. Y ahora que no hay ya cortes comerciales para nada, vamos a entrar en la parte de las recomendaciones en plataformas. Seguimos felices de toda esta recopilación que tenemos de papelitos. Todos quieren ir al cine y todos quieren ganar los libros de Gabriel Benítez. Entonces, empezamos nada más y nada menos con Netflix, y tenemos por ahí a nuestra amiga Jania. ¿Puedes empezar con las recomendaciones, Jania?
Hola. Claro que sí, espero que no me escuchen muy mal.
No, te escuchamos perfecto, con mucha ambientación alrededor, pero muy bien.
Perfecto, las dos recomendaciones que yo tengo, precisamente hablando de la Fórmula 1, es un documental que es de una de las leyendas de la Fórmula 1, que es el señor Senna, un piloto brasileño, que lamentablemente falleció en una carrera, pero él marcó un hito dentro de la Fórmula 1. Entonces es un documental muy bueno que pueden encontrar en Netflix del 2010. Y también tengo la serie documental que es Drive to Survive, que se hizo muy popular en el 2018-19, me parece, y atrajo muchos fans de la Fórmula 1. Entonces, esa serie se hizo muy popular y cada temporada marca lo que pasa en la temporada que se llevan a cabo los grandes premios de cada país. Entonces, hay mucho la Fórmula 1 es de mucho chisme, de mucho drama, es un deporte muy interesante. Entonces, son dos recomendaciones que yo les dejo si se quieren adentrar un poquito antes de ver la película, o incluso si les interesa conocer más después de ver la película que ya vamos a tener la siguiente semana. Pueden checar esa información, y realmente no es tan complicado de entender para que puedan más bien meterse un poquito más al mundo de lo que es la Fórmula 1.
Sensacional, qué bueno que lo dices, porque ahorita la güerita quedó fascinada con esta producción y obviamente está súper recomendada. Qué bueno, gracias, Jania. De Netflix, ¿qué más tenemos? Pues eso, ¿no?
Fueron las dos de Netflix.
Perfecto. Nos vamos a pasar a Disney Plus. Yo tengo una recomendación bien interesante para todas aquellas personas que les gusta entretenerse el fin de semana, no precisamente con una película como tal. Hay dos en Nat Geo que vale la pena si a ti te gusta viajar, pero por medio del estómago. Por medio de la gastronomía. Entonces son dos recomendaciones interesantes. Una se llama Stanley Tucci recorriendo Italia. Es un reality maravilloso en donde Stanley busca unas regiones, no precisamente está en Roma, pero sí te puedo decir que está dentro de las conocidas, en la Toscana, en Lombardía, pero también se va a Abruzzo, se va a Lacio, se va a Trentino, y por medio de lo más local, el producto más local, junto con las personas que lo producen, él está en las mejores mesas, y no quiero decir de mantel largo, sino más bien comiendo esos productos de la gastronomía local. Entonces, de verdad, es un deleite. Él no cocina nada, él ya ves que es todo un dandy guapísimo, él con esa personalidad tan maravillosa. Stanley Tucci, si no lo ubicas, lo vimos en Cónclave, siempre ayudando pues a los grandes artistas, como actor de reparto, haciéndola muy, muy bien, impecable su trabajo. Esa es una opción. Y la otra interesante se llama No Taste Like Home, Nada Sabe Como Casa. Y esta docuserie está hecha, obviamente, pues está hecha por Disney, pero también la lleva Anti, este chico que salió de Queer Eye, Anthony Porkowski. Yo creo que sí lo ubicas perfecto, porque sí, él sí es chef y él sí cocina. Entonces, en vez de que te vayan llevando como a lugares interesantes, más bien las estrellas de Hollywood te van llevando al plato que las hacía ese efecto Ratatouille, ¿te acuerdas? Que te lleva así como a lo más profundo y te hace enamorarte de la abuela y de todo eso. Entonces está Awkwafina, está Florence Pugh, está también Issa Rae, y así te vas llevando a sus raíces y ahí a descubrir ese plato que las hace ese efecto Ratatouille. Ahí están las dos opciones, las encuentras en Disney Plus. Tienes otra también en Prime interesante, Gabriel.
Se llama Deep Cover. Ajá. Es una película de Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom y Nick Mohamed sobre un grupo de actores que un grupo de actores fracasados que entran en que entran a trabajar con un policía para meterse dentro de los submundos criminales y encontrar información, pero el punto es que llegan a estar tan profundo que ahora sí sus vidas están en peligro. Es una comedia, es una comedia de acción que creo que me gustó bastante después de que Bryce Dallas Howard ha estado haciendo algunas películas medio malas como Argyll, se llamaba la película, que no sirvió para nada. Yo me esperaba algo similar, ¿no? Y estuvo buena, estuvo, no quiero decir que es la gran maravilla, pero está muy a gusto. La puedes ver, ¿cómo se llama? De fin de semana y está bastante entretenida. Entonces,
¿la encontramos
Deep Cover en Prime Video?
Ok, Deep Cover. ¿Hay alguna traducción? No.
Ay, sí, la tiene, pero se me pasó ahorita, no me acuerdo. Bueno, pero Deep póngale cover. Deep, D-E-E-P, Cover. Ajá, y inmediatamente, o pongan Cover y la encuentran.
También Jania tiene en Max alguna recomendación interesante. Jania.
Pues creo que ustedes podrían hablar un poquito más de Los Puentes de Madison, que vi que era como reciente adición, me parece.
¡Ay, claro que yo te la platico!
¿Serie de televisión?
No, ¿te acuerdas de esa película interesantísima de Clint Eastwood?
De Clint Eastwood.
Y de la maravillosa
Meryl Streep. Ajá, la que salió en Kramer contra Kramer.
¡Ay!
Meryl Streep salió hace mucho
tiempo. Pero acuérdate que es una película como muy íntima, como de mucho trabajo actoral, pero adentro, Meryl Streep, impresionante. Entonces, si tú recuerdas ese peliculón de Los Puentes de Madison, pues ya está en la plataforma de Max, ¿verdad, Jania? Sí, tengo entendido. Estos dos. Es un fotógrafo de... Él trabajaba, creo que...
Tomando fotografías de puentes.
Exactamente.
De Nueva Jersey, ¿no? De todas aquellas
y
partes.
Y se topa con una mujer de un pueblito pequeñitito, de esos que se te antoja vivir, porque obviamente una vegetación maravillosa, un pueblo pequeño en donde todo el mundo se conoce, y ella pues sumida en una cotidianidad bárbara, alimentando a su familia solamente y medio aburrida, tiene ese contacto con ese fotógrafo que le hace cambiar pues todo lo que trae
todo
en su corazón.
Todo lo que pensaba y sentía. Y él también, porque
por
él también.
Por supuesto, se queda.
Los premios.
Sí, tienes toda la razón, los premios. Y dejamos a Los Puentes de Madison. Y se va y se corre con...
Bueno,
primero los
boletos. Los libros ya todos los que mandaron.
Ajá.
No hay problema. Y para los boletos, Samuel Bernán Lara.
Ajá.
Cristina Quintero.
Ajá.
Laura Michel.
Perfecto.
Margarita Bundis Gómez.
Ajá.
E Irma Ortega Pedrosa.
Irma Ortega Pedrosa, Margarita Bundis Lemus.
Uh-huh.
¿Y quién más, perdón?
Samuel Bernán Lara.
Ajá.
Ernestina Quintero y Laura Michel.
¡Ay, qué maravilla! Así alcanzamos a todo. Jania, gracias.